Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 50, ahora menos en Canarias. Toni Freixa, ¿estás sorprendido con que el Barça no haya respondido hoy de alguna forma? O que Laporta, que suele hacer alguna declaración así cuando llega a las comidas oficiales y todo esto, sobre lo de ayer de Florentino, sobre el ataque de ayer de Florentino? ¿Lo esperabas?
No, yo creo que ya habrá ocasión. Me parece a mí que el Barça tampoco suele actuar formalmente. Laporta es un presidente bastante, bastante espontáneo, ¿no? Y cuando haya ocasión, seguro que si tiene algo que decir ya dirá. Aunque que tampoco creo que el Barça tenga que estar contestando a lo que pueda hacer el Real Madrid en cada momento. No creo que tengamos que entrar constantemente, porque creo que las posiciones de las dos partes están muy claras, ¿no?
Pero eran clubs amigos. Y todo se rompió después del abrazo de Laporta con Zeferin.
Bueno, yo no creo que sean clubs amigos cuando el Real Madrid está presentando escritos constantemente en el juzgado reclamando en el asunto Negreira declaraciones y comparecencias y actuaciones y apretando a la Liga, apretando a la Federación para que actúe. No creo. Vamos, en mi opinión, ya lo he dicho muchas veces, yo no considero que precisamente por esta actitud que tiene el Real Madrid haya ningún tipo de relación entre Barcelona y Real Madrid. Si de mí dependiera, se hubieran roto hace tiempo.
¿Sí?
Sí, hombre. Está bastante claro. Todo el mundo sabe lo que ha pasado en el fútbol español y todo el mundo sabe por qué el Barça ganaba títulos. Ganaba títulos porque tenía el mejor equipo.
Pero el Madrid,
la base de la selección española,
dice justo lo contrario. Es decir, ¿perdón? esto lo dices tú, que todo el mundo lo sabe, pero el Madrid dice que todo el mundo sabe lo otro.
Bueno, no. Bueno, el que sabe de fútbol, el que le gusta el fútbol, se dio cuenta que el Barça tenía el mejor equipo que había en el mundo futbolístico, con el mejor jugador del mundo, que era Leo Messi, y la base de la selección española, que ganó 2 Eurocopas y un Mundial. Y los meneos que el Barça le pegaba al Madrid en el Bernabéu eran épicos, vamos, históricos. Si resulta que cuando íbamos allí metíamos 5 y 4 y 2, 6 y todo, era porque era Negreira, el que lo dice hace el ridículo. Pero bueno, oye, que es una opción en la vida optar por hacer el ridículo. Seguramente será por algún motivo. Debe haber algo detrás.
Tebas y Laporta ahora están en buena sintonía, ¿no?
Eso parece, sí.
¿Y a ti qué te parece?
Bueno, el Barça en principio tiene que intentar estar en buena sintonía con las instituciones. Al margen de eso, si el señor Tebas ha cometido algún tipo de infracción al amparo de la normativa, pues también debe responder por ella, ¿no? Entonces,
Laporta dice que no.
Bueno, es la opinión del presidente del Barça. Yo tengo una opinión distinta. A mí que el señor Tebas se salte la normativa, se salte los reglamentos y los estatutos en perjuicio de mi club, pues a mí particularmente no me parece que deba merecer ningún tipo de indulgencia. En todo caso, que actúen los organismos. En este caso, el TAT le abre un expediente y vamos a esperar a ver en qué concluye.
Oye, ¿va a haber más candidatos a las elecciones del Barça que Víctor Font y Laporta?
Yo diría que sí.
¿Sí? ¿Tú te vas a presentar?
No, le he dicho muchas veces.
Vale, no, pero bueno, yo voy preguntando semana a semana, la vida cambia.
Sí,
y
a ver si cambio, ¿no?
Sí,
no,
claro.
Tranquilo, ya me lo puedes ir preguntando cada semana, que la respuesta va a seguir siendo la misma.
¿Y puedes ir a alguna candidatura o tampoco?
No, yo las elecciones las voy a ver desde cuarta, quinta fila.
¿Y vas a votar a Laporta?
Bueno, cuando llegue el momento, ya os lo diré. De momento, en las elecciones, si tengo decidido antes de escuchar a quién voy a votar, creo que voy a hacer un flaco favor, ¿no?
Pero ahora, entre Víctor Font y Laporta, ahora, ¿en tu cabeza quién gana?
Hombre, sin discusión ahora mismo Laporta, pero estoy seguro que Víctor Font, que es una persona muy preparada y muy inteligente, nos presentará y nos sorprenderá. Pero de momento, por lo que he visto, es más, es que salir en un acto público cuando no hay ni elecciones convocadas, pues tampoco lo he acabado de entender. Pero ya digo que tampoco el barcelonismo estamos muy pendientes de esto, Juanma.
No.
Estamos pendientes de que jugamos mañana en Londres, de que estamos recortando puntos al Madrid en la Liga y de que queda mucho
temporada. La vuelta al Camp Nou.
No, sí, ¿fuiste al Camp Nou?
No pude ir en esta ocasión.
Está muy cara las entradas, claro.
No. También.
A ti te gusta.
También están caras. Pero no, en este motivo. Espero poder ir el próximo sábado.
Las siguientes las han bajado, las del siguiente partido de Liga. Sí, claro, hombre. Entiendo
¿Pero
que
tienes abono o te invita a Laporta?
Bueno, vale. Abono ahora mismo no tengo porque no he tenido
Montjuïc. Pues te invitará a la puerta.
Pero ya tengo más o menos cómo hacer.
Ya tienes cómo hacer. Muy bien.
Bueno, al final, oye, dentro del barcelonismo, creo que a alguien... A gente conozco, ¿sabes? De estos de la grada, de estos...
A gente conozco, sí.
Sí, que no tiene por qué ser de la directiva.
No, es que veo ahí a Bizarrap y tal, y no sé qué...
A mí lo de cantar no se me da muy bien.
No, pero Bizarrap no canta tampoco. Bueno, oye, ya. Que muchísimas gracias, Tony. Es un placer hablar contigo.
Igualmente.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
¿Algo que decir sobre...? No, pues venga, continuamos.
Que sorprende que Tony Freixa diga que no, que el Barça no tiene que contestar a todo, cuando lo de ayer es una acusación muy grave. Yo vuelvo a repetir, a mí me parece que la Federación, el Sindicato de Árbitros y el Barça deberían haber contestado igual que lo ha hecho Tebas, porque hay acusaciones muy graves.
Es imposible que no conteste.
No, va a contestar.
La pregunta es cuándo, cómo, en qué tal, pero es imposible que no responda. Laporta, otro, me dices Bartomeu, pues mira, Bartomeu no le gustaba hablar y tal, pero Laporta, es un milagro que lo hayan frenado hasta ahora.
Sí, sí. Oye, cuatro conexiones rápidas porque vamos con el kilómetro y con el soufflé, que está la cosa en el Mundial de Fórmula 1.
Sí.
Se ha puesto súper interesante. La primera, Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, lo de Llorente. Yo no sé cuántos partidos llevaba Llorente jugando de titular ya desde el año pasado y ha caído lesionado.
Sí, parece increíble, pero le ha tocado. Le ha tocado el otro día en Getafe, minuto 12. Él notó unas molestias y pidió el cambio él. Malas noticias en el parte médico oficial ofrecido hoy por el club, que habla de lesión muscular en el muslo, yo añado en los isquios. Me cuentan que la avería no es gorda, pero mínimo 3 semanas, aunque teniendo en cuenta la singularidad física de este hombre, nadie descarta o nadie me ha sabido descartar que incluso pueda rebajar esas 3 semanas.
Pero porque Juliano, ¿para cuánto tiene?
Juliano, nada, estuvo convocado para Getafe, se cayó de la convocatoria, vamos a ver si mañana entrena.
Vale.
Hoy no ha entrenado, hoy ha estado al margen del grupo y veremos a ver si mañana entrena. No sé si el partido es el más difícil que le queda al Atleti en la Champions, exige o merece que Juliano haga un sobreesfuerzo, porque si no, se le cae la banda derecha, porque Oblak tampoco ha entrenado y yo creo que Oblak tampoco, vamos a ver mañana, pero igual tampoco está.
Vale. Gracias, Antonio. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Vamos a hacer dos conexiones con los equipos españoles que juegan en Champions mañana, además del Barça. La primera en Alemania, donde está Rafa Villarejo en ese Dortmund-Villarreal. Hola, Rafa, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Aquí...
El Villarreal, vamos, ya te digo yo que ganar todo lo que le queda, prácticamente.
Mira, ha dejado una buena frase Marcelino en la rueda de prensa, que dice que ganar te permite tener margen de error, perder... te lo quita de todas. Hay que contar que si gana mañana, se le ocurre ganar mañana al Dortmund aquí, luego le quedarían 2 partidos en casa contra 2 equipos que ahora mismo están por debajo en la clasificación, Copenhague y Ajax, y te lo jugarías de nuevo todo en Alemania precisamente ante el Leverkusen. Bueno, le han preguntado a Comesaña y a Marcelino, que son los que han comparecido en la rueda de prensa, si es una final. Se niegan a hablar de final, aunque como tú dices, mucho se le parece. Villarreal, que por cierto también se suma a la moda, ha entrenado esta mañana en Villarreal. Aquí solo han sido las ruedas de prensa. En lo deportivo, muy rápido, recupera a Mourinho, que el otro día no estuvo, el lateral derecho uruguayo, pero sí entra en la convocatoria y yo creo que va a ir al 11. Un 11 con mucho músculo en el centro del campo. Seguramente va a juntar a Gueye, a Comesaña y a Thomas Partey. Y lo más importante, a este viaje, me preguntabas el otro día en Chipre, que eran 15 aficionados como mucho, 1.200 aficionados van a acompañar mañana al submarino que han viajado desde La Plana.
Es que es una pasada ver el fútbol allí en Dortmund. Gracias, Rafa, un abrazo.
Adiós, un abrazo.
Hasta luego. Álvaro Rubio está en Praga. ¡Qué suerte!
Sí, señor.
¡Qué
buenas
suerte!
Noches. Hace un frío, Juanma.
Yo no conozco Praga.
Yo tampoco.
No conozco Praga y estoy como loco por
debería
ir a Praga.
Yo también quiero ir.
Vais a tener que venir. Llevo aquí 4 horas y ya estoy planificando el viaje, pero en primavera, ¿eh?
Es que hace mucho frío. Me encantaría conocer Praga, pero no hay manera de...
Deberías.
Ya llegará, hombre. Debería. Está nevada, está súper bonita, ¿no?
Está nevada, sí. Está nevada, está con hielo, está preciosa, está con un montón de aficionados en las calles, estos no fallan, 1.000 con entrada y se estima que otros 1.000 sin entrada. para hacer un viaje pues turístico, a pasar un poquito de frío, y estamos hablando de finales. Lo del Atleti yo creo que ni con ninguna forma de maquillarlo, es una final. Lo siguiente es el Paris Saint-Germain, en una semana en la que tendrá Real Madrid, Paris Saint-Germain y Atlético de Madrid, todo un miércoles, fin de semana miércoles, una auténtica locura en un equipo que no está bien. Iñaki Williams se ha quedado en Bilbao, esta mañana se calla de la lista Nico Serrano. Está el pequeño de los Williams, pero yo creo que no va a ser titular por eso de la pubalgia. Titular en el Camp Nou, dos días después es complicado que Nico pueda ser de la partida porque no se está recuperando bien entre partidos. Se estima que la temperatura a la hora que arranque el encuentro, a las 9, va a estar por debajo de cero. Se estima que nieve durante el partido. Y el Atleti, si no gana hoy, le está diciendo prácticamente adiós a continuar en la competición. Volverá a hacer algún tipo de rotaciones. Seguramente Sancet e Íñigo Ruiz de Galarreta sean titulares, uno por expulsión contra el Barça y el otro porque acumula cartulinas amarillas y no estarán en la próxima jornada liguera. Pero a Ernesto Valverde lo ha dejado clarísimo hoy en la rueda de prensa. Él no quería el Slavia el año pasado, no quiere el Slavia este año. Es un rival que va de tú a tú, de cara a cara, que es parece desorganizado, pero con una intensidad increíble. Lo ha sufrido Ernesto Valverde, tanto con el Barça como con el Atlético, aunque siempre ha salido victorioso. Y a ver qué sucede mañana a partir de las 9 de la noche.
Gracias, Álvaro. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo. Adiós.
Ocaña, Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Dice Fouto que imposible que le quiten la roja a... A Anthony, imposible.
Sí, hombre, imposible. Bueno, a ver, imposible el Betis no también nada. Lo consideran prácticamente imposible, ¿eh? Pero bueno, quieren hablar de la involuntariedad de Anthony a la hora de atacar ese balón, de que es un lance
perdón,
fortuito.
Para
del
vosotros,
juego.
Para vosotros es roja, Luis, para ti.
Para mí no.
Para ti, Joseba.
No, pero la redacción del acta no deja ninguna duda, ¿eh? No habla de involuntariedad ni nada. Dice
no,
empleo excesivo de la fuerza, está golpeando en la cara de un rival.
No, el acta. El reglamento del fútbol. Si es que el reglamento, como decíamos antes, es que ya la involuntariedad no cuenta. Eso ya no cuenta.
Morales.
Para mí es amarilla.
Palomar.
Amarilla, juego peligroso.
Senabre.
Amarilla.
Para mí también. Amarilla.
Pues todos de acuerdo.
Pues todos de acuerdo.
Yo creo que es
rojo. Ah, perdona, Uzquiano.
Para mí es una patada en la cara, por mucha falta de voluntariedad que tenga, que como vas a dejar de expulsar a un jugador que da una patada en la cara.
Pero entonces las chilenas están prohibidas.
Cuando tienes das un una jugador al lado, cara, sí.
Claro. ¿Cómo?
Que si tienes a un jugador al lado y tienes mala suerte de que no das al balón y das la cara del rival, pues mala
pero
suerte.
Pero es que mete el rival a la cabeza, Guille, ¿eh?
No mete el rival a la cabeza.
Sí,
pero
sí,
es,
sí,
que,
sí.
Es que ahí se mete
sí,
la cabeza,
sí, la
ahí no se
hombre.
Suele llegar con el pie, sí, claro. Es una jugada para ir de cabeza, no para ir de chilena con el pie tan arriba. Claro.
Vale.
Si tienes la mala suerte de que no le das al balón y das al rival en la cabeza, para mí es roja.
Perdona, Ocaña.
Por cierto, Juanma, ¿no? Decir que es verdad que puede ser roja con el reglamento a la mano, lo que no entienden en el Betis es como... La patada, por ejemplo, de Mastantuono a Carlos Romero en el Real Madrid español, que le abrió la cabeza, pero con sangre. Carlos Romero se quedó en una amarilla, no llamó el árbitro de VAR. O como la patada, por ejemplo, de Arda Güler en el derbi madrileño a la cabeza de Nico González, el árbitro de VAR no llama. Y como el otro día, la patada de Anthony, el árbitro la ve, la sanciona con amarilla y llama el árbitro de VAR. Eso es lo que no entienden en el Betis. Oye, si todas fueran rojas, perfecto, pero ¿por qué la de Anthony es roja y otras acciones similares que han acabado incluso con heridas en la cabeza de jugadores rivales se han quedado en amarilla, ¿no? Y ahí está el kit de la reclamación del
dicho,
Betis,
Andrés,
aparte de la
similares.
Involuntariedad.
Nunca,
gracias.
Similares, nunca hay jugadas iguales.
Gracias.
Un abrazo.
Gracias, Ocaña. Hasta luego. Y por último, Andrea Peláez. Hola, Andrea. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Las jugadoras de la selección española ya están en Las Rozas, ¿no?
Sí, se han concentrado esta tarde a las 4:30, han hecho la primera sesión
puertas pues hacía un día
abiertas.
De perros en Las Rozas, viento,
sí.
Frío, agua... Vamos.
Pues ha sido puertas abiertas y ha habido público, que es lo que a mí me sorprendía.
Mérito.
Digo, madre mía, totalmente. Han tenido mérito los centenares de personas que se han acercado a ver a las futbolistas de la selección, a ese primer entrenamiento que ha sido a las 7 de la tarde. Es que además ya sin una pizca de sol, aunque hoy no lo ha habido en todo el día, lloviendo, con mucho frío, pero sí que se han acercado allí a recibir los autógrafos y hacerse fotos con las futbolistas, que como digo, se han concentrado esta tarde. En las próximas horas se van a unir Esther González, campeona de la Liga en Estados Unidos con el Gotham en las últimas horas, y Jenny Hermoso, campeona del torneo Apertura con Tigres también en esta madrugada, y ya estarán todas para volar a Alemania el jueves. Recuerdo, es una final a ida y vuelta.
¿Es favorita Alemania?
Yo te diría que no es favorita Alemania, porque al final España es la que llegó a la final de la Eurocopa después de precisamente ganar a Alemania, y somos las vigentes campeonas del mundo y vigentes campeonas de la Nations, pero es verdad que es un duelo súper igualado. O sea, puede evidentemente ganar cualquiera y a doble partido pues aún más, pero recuerdo que la vuelta es en casa el próximo martes a las 6:30 en el Metropolitano. La ida es este viernes 8:30 en Kaiserslautern, que allí también un poquito de fresquito
hace. Sí. Lleva del bikini a Alemania.
Sí,
que...
ya he mirado, menos 2 con sensación térmica de menos 5, máxima de 2 grados.
Tremendo. Gracias, Andrea, un besito.
Chao.
Mensajes, Arauz.
Es tremendo que el argumento de un miembro del comité ese de revisión sea que lo de Vinicius es fortuito, como si no fueran así el 90% de las faltas. La jugada de Vinicius está muy clara. Iñaki Peña golpea salvajemente con su nariz la espinilla del adversario. Lo de los jugadores del Madrid es de traca. Son niños mimados. Yo empezaba a subir canteranos que seguro que tienen bastantes más ganas que las estrellas del Madrid. Sin ser madridista, pienso, Juanma, que la gestión de Florentino es para cátedra. Pero si no protege a Xavi con sus números como entrenador, como jugador y como la gran persona que es, será un gravísimo error. Y otro nos dice, repito, el Madrid no puede prescindir de Xavi Alonso. En Alemania o en Inglaterra se lo rifarían. Y si vuelve a triunfar fuera del Madrid, las risas se oirían desde muy lejos.
Atención a este mensaje de Isaac Avilés Morris.
Venga, que al partidazo hay que venir con los deberes hechos. ¿Cómo se puede frenar la caída de cabello? Foto, tú te lo sabes esto.
Hombre, claro que me lo sé, pero me lo tienes que decir tú, Morris,
Kerzo Anticaída, tu especialista en tratamiento capilar. Kerzo Anticaída es ideal porque previene, protege y repara tu cuero cabelludo. A veces con esto vale, pero si necesitas un tratamiento intensivo, tú tienes que usar el programa Kerzo Forte, que frena eficazmente la caída de cabello, porque te ofrece champú, loción y ampollas. Y esto actúa a 4 niveles: prevención, protección, reparación y estimulación de tu cuero cabelludo. Y como bien sabe Fouto y como bien
lo sabe
todo el equipo del partidazo, esto, su eficacia está clínicamente probada. Así que cuando os pregunten qué champú puedo usar para frenar la caída de cabello, venga, hombre, no te lo pienses. Champú Kerzo Anticaída. Te Kerzo para mi pelo.
Muy bien, Morris. Fantástico. Gracias, compañeros. Me quedo con Joseba y con Lobato y con Carmichael.
Con la creme de la creme.
La creme de la creme. La radio pura. La radio, efectivamente, claro. Mayúsculas. Ha sido un placer. Palomar, descansa. Un abrazo,
Chao, hasta luego.
Venga, hasta luego. Mensaje.
Dani, que no descansa.
Dani, sí, tú también.
No descanso nunca.
No, pero si tú estás recién.
Yo ahora voy a volver a escuchar el programa otra vez.
Uzquiano, descansa tú también, que
yo
lo mereces.
Yo me voy a Praga prontito.
¿Te vas a Praga?
Sí, a darte envidia.
¿A qué hora sales?
A las 8:40 el vuelo.
Ostras, ahí va. Pues vas a tener que...
Y no te has borrado del partido.
Eres un
profesional.
Eres un ejemplo.
Eres un crack.
Yo me borro con la lluvia y tú no te borres
para
con
lo que tienes que hacer allí.
Gracias, Uzquiano. Un abrazo. Hasta luego. Adiós a todos. Mensaje y continuamos.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Ha habido un cambio en el partido? No te preocupes.
B365 presenta Sustituto Plus. Si el jugador al que apuestas es sustituido, no pasa nada. Tu apuesta sigue viva con el jugador suplente.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en b365.es. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope.
Winamax, las mejores cuotas.
Entramos en semana de Champions y en Winamax tienes la emoción de todos los partidos de nuestros equipos. Porque sí, porque la Champions se juega donde están las cuotas más top y la mejor variedad de apuestas. Se juega en Winamax. Borussia Dortmund, Villarreal, Slavia Praga, Athletic Club, Olympiacos, Real Madrid, Atlético de Madrid, Inter de Milán. Y el partidazo de la jornada. El Barça vuelve a Stamford Bridge, obligado a ganar contra el Chelsea. La victoria azulgrana se paga a 2.70 y el gol de Lamine Yamal a 3 por euro apostado. Vive el fútbol de la Champions en COPE y en el universo Winamax.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Si aún no has escuchado a Pilar García de La Granja en Mediodía COPE, es el momento.
El valor de la palabra. Claro que te puedes equivocar, claro que te pueden engañar, claro que puedes cambiar de opinión, pero ¿sabes qué? Una cosa es hacerte el tonto y otra muy distinta, que te tomen por tonto.
De lunes a viernes desde la una, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de La Granja en Mediodía COPE.
Solo hasta el domingo, en el Black Friday del Corte Inglés, Nintendo Switch 2, con el juego Mario Kart, versión digital, por solo 479,90 euros. Todo esto y mucho más, solo en el Black Friday del Corte Inglés, en tienda web y app.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero Cepa Premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
¡Ahí viene, ahí viene! Así de rápido pasa la Black Week de Ocasión Plus. 7 días con super descuentos de hasta 10.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 30 de noviembre. ¿Vas a dejarlo pasar?
Estamos cerca de ti, con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dígame.
Pues a mí me va a poner un agua con gas y a mi marido algo 00 que tiene que conducir.
Muy bien, ¿qué 00 quiere?
Un Tucson, por favor.
Esta Black Week conduce cualquier modelo de la gama Hyundai con un interés del 0% TAE. Black Week 00 de Hyundai. Cero intereses, cero preocupaciones. Oferta válida hasta el 30 de noviembre financiando con Banco Cetelem. Más información en Hyundai.es.
Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Si hay Don Simón, nos quedamos. Tinto de verano. El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
Hoy miles de personas ya se imaginan en su nueva casa. Y en CaixaBank estamos a su lado y al tuyo con la financiación que necesitas. Simplificando la búsqueda de tu hogar a través del nuevo portal inmobiliario Facilitea Casa. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Infórmate en CaixaBank.es.
Ya está aquí el Black Friday de Carrefour. Con todo a precio imbatible. Como el televisor Samsung Neo QLED de 65 pulgadas con un precio imbatible de 699 euros. Hasta el 30 de noviembre, en Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Si un viaje comienza con una idea, tú ya tienes una imagen en la cabeza, un lugar que sueñas conocer, un propósito y un vuelo esperándote. Air Europa te lleva a más de 50 destinos por todo el mundo. Reserva ahora en aireuropa.com, porque donde quieras ir, nosotros te llevamos. Air Europa, tú decides.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Es verdad que la globalización tiene más enemigos que nunca, pero me temo que todos esos que prometen detenerla están derrochando esfuerzos estériles, porque la historia no se puede detener. Por eso las noticias internacionales, o sea, todo lo que ocurre fuera de nuestras fronteras, en realidad ocurre dentro.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
¿Cuál? Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Arranca el Gran Premio. Los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos. Las gradas que van a reventar.
Fantástico.
El Soufflé. En el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Hola, Lobato, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Pensaste alguna vez que esos milímetros 0,12 y 0,7 iban a ser tan relevantes para un mundial de Fórmula 1?
Es que la Fórmula 1 se mide en milésimas. A veces una milésima te da un campeonato, te da una victoria o te da una pole. Y hay unas reglas técnicas que te dicen que si tu plancha de madera, que es lo que está debajo del coche, se desgasta por debajo de un límite, aunque sea el grueso de un papel, de un folio de papel, que es más o menos un folio de papel, uno bueno está en 0,11 milímetros.
Pues, perdón, ¿este grosor que te estoy mostrando?
Sí, un folio va entre 0,8 y 0,11 milímetros. Pero claro, es por debajo de la medida.
Hola,
mínima
Carmen,
¿qué tal? Admitible. ¿Cómo
estamos? Bueno, es que en el caso de Norris, en la parte trasera del coche de Norris fueron 0,7 milímetros, es decir, casi la mitad del grosor de ese folio.
Eso es una cosa muy extraña.
Sí, pero es que
Juanma,
está así
te
hecho,
voy a decir una cosa, yo que estoy resentido con este tema. Al Atlético de Madrid lo echaron de la Liga de Campeones el año pasado porque un tipo que lanzó un penalti, supuestamente, aunque no hay pruebas, lo golpeó con los dos pies. Y le echaron de la Liga de Campeones.
Esto me parece todavía más. Es decir, o sea, es que yo veo que es esto en un coche de Fórmula 1.
Ya. Lo que pasa
pero
es que
no
hay,
es eso. Eso es por debajo de la medida
hay
mínima.
Hay un milímetro. Exigida. Hay un milímetro. Lo que te permite de desgaste es un milímetro,
ya,
que sigue siendo poco.
Sí, lo sé. Pero la diferencia es esto.
Y luego, sí, por debajo de la norma ha sido ese 0,
claro,
sí.
Esto. La norma es esto, este grosor.
Eso es.
Sí. Este grosor.
Claro, pero la pregunta que hay que hacerse es, ¿eso cuánto beneficio te reporta?
Es que algo.
No, pero eso no es beneficio, Joseba. No te da nada. El problema es que la federación tiene que vigilar que los coches no vayan más bajos de lo normal. Y por eso te ponen una plancha de madera, que no es de madera, es de una resina, que se desgasta. Entonces, cuanto más bajo, más riesgo. O sea, cuanto más bajo va un coche, más eficiencia tienes, más carga aerodinámica. Entonces, todo el mundo quiere ir muy bajo, pero sabes que tienes el límite. Si la plancha de madera baja de los 9 milímetros, el coche es ilegal. Aunque baje un folio, el grosor de un folio, si está por debajo de 9 milímetros, aunque sea el grosor de un folio, estás eliminado, estás descalificado.
¿Había pasado alguna vez?
Sí, ha pasado.
Ferrari este año. Ferrari,
sí. Este año en China, vale, fue con Ferrari. Y en otras temporadas también con Mike Schumacher. Bueno, es claro. A ver, escucha, la norma también es un tema de seguridad de los pilotos y sí se gana yendo un milímetro más bajo. Por hecho, lo hablaba antes con Joseba fuera de micrófono, ¿para qué arriesga tanto McLaren? Bueno, pues por buscar la prestación máxima, por ganar, pero quizás si van un pelín más alto, pues hubiera podido tener un buen rendimiento y ser más conservador. Bueno, han ido al límite y como dijo Piastri, pues se han equivocado. Es un error, es verdad. Duele, porque, joder, lo estamos viendo, es poquísimo, pero todos lo tienen que cumplir.
Pero yo digo una cosa, en Fórmula 1 van al límite siempre en todo, en la gasolina, en los neumáticos, en la plancha de madera, van todo al límite que pueden para cumplir el reglamento, y a veces sale mal. Wow. Por ejemplo, cuando acaban las carreras, seguro que lo habéis oído mil veces, que un tío gana una carrera, incluso gana un campeonato en una carrera, y el ingeniero le dice, enhorabuena, coge goma. ¿Y qué hace este piloto? Se va fuera de la línea a buscar todas las virutas de goma que haya, piedras si hubiese, para que las gomas, o sea, los neumáticos cojan una gran cantidad de goma que pese. ¿Por qué? Porque pueden estar en el límite del peso del coche. En gasolina, ¿qué pasa? A Norris en este Gran Premio hubo un par de vueltas que fue pisando huevos. ¿Por qué? Porque no llegaba a final de carrera con la gasolina necesaria para cruzar la línea de meta y tener la muestra que tienes que entregar a la Federación Internacional. Y la gente diría, pero ¿y por qué no meten un kilo más de gasolina? Pues porque prefieres ir un kilo menos, porque un kilo es peso y un kilo de peso es rendimiento, que será una décima, una centésima, lo que quieras, pero es una centésima. O una décima durante muchas vueltas y al final
es tremendo,
de su tiempo.
No, mira, tú tremendo. No puedes. Un piloto se baja del coche y nadie puede tocarle para que el pesaje dé correcto. Y a veces está incumpliendo, ¿eh? Porque,
¿cómo que no pueden tocar? Si no. Se abrazan ahí con los de...
No, no, Verstappen se lo saltó y lo han mirado sí. para otro lado. Pero la norma dice que no deben tocarle.
Ahora
no
es un poco más
ser...
laxa. La norma es que no se puede tocar a nadie, se tienen que pesar primero, porque te pueden meter en el bolsillo una piedra o claro. un lastre. Pero ahora, antes eran muy exigentes con esto, ahora ya no tanto, ahora dejan que se feliciten.
También te digo, seamos realistas, el dopaje está en los coches. Y los ingenieros van por delante de los que lo controlan. Y si pueden ir a ir un poquito ilegal, lo van a intentar con tal de ir más rápido.
Bueno, todo eso está muy bien, Juanma, pero mucho milímetro, mucha tecnología, pero resulta que una tapa de alcantarilla te joroba los entrenamientos libres de los viernes.
Tal cual.
O sea, estás controlando el milímetro del suelo y no controlas que salte una tapa de una alcantarilla.
Increíble,
es increíble.
Increíble.
Es una vergüenza de Las Vegas que en 3 años, 2 alcantarillas. La del primer año casi le cuesta un disgusto a Carlos Sainz, le costó un disgusto deportivo, el coche lo destrozó, pero si le entra por el sitio inadecuado... le podía haber hecho mucho daño.
Bueno, se veía el suelo desde dentro del cockpit.
Sí,
¿eh?
Sí, sí,
o sea,
sí.
Podía haber perdido las piernas, podía haber tenido un accidente muy grave. Y no, se quedó en eso. 2 años después vuelve a ocurrir. Pero a mí lo que me hace gracia es que, uno, a ver, es tan sencillo como soldar las alcantarillas, que es lo que hacen en todos los circuitos urbanos, incluido Mónaco. Pero luego la Federación Internacional tiene que revisarlo y tiene que dar la autorización. Y por alguna extraña razón, tanto hace 2 años como este año, pues algo falló, algo falló.
Oye, situación deportiva, ¿24 puntos es la diferencia?
Ahora mismo la diferencia es de, sí, 24 puntos, quedan 58 en juego, le valdría sacar 26, es decir, le valdría con sacar 2 puntos sobre Verstappen. Bueno, un punto, con 25 puntos ya sería campeón.
Acabar por delante de él en Qatar.
Eso es, tiene que acabar delante de él en Qatar.
Si Norris acaba por delante de Verstappen y de Piastri, es campeón del mundo.
O sea, si gana la carrera es campeón del mundo.
Si gana la carrera es campeón
pero
del mundo.
Si no la gana,
ganándola de campeón del mundo.
Sí, sí. Vale. Ese es el resumen. Vale. ¿Qué pasa? Que hay que
¿Y
hacerlo.
Si Verstappen gana las 2 carreras y el sprint y Norris es segundo en todas?
Ganaría Norris.
Norris.
Lo que pasa es que si en alguna hace cuarto, con un cuarto de Norris, sería campeón Verstappen.
Siempre que gane Verstappen,
que gane todo Verstappen. O sea,
¿El sprint
gana.
También?
Sí, sí. Sprint, carrera del domingo y la carrera de Abu Dhabi y hay un cuarto de Lando, entonces podría ser campeón.
Vale. ¿Cómo son estos 2 circuitos para los McLaren y para Norris?
Para mí... bueno, yo creo que es más de McLaren el que viene.
El que viene es de McLaren.
Qatar es de McLaren. Y de... Es el circuito donde se destapó como un piloto a tener muy en cuenta Piastri.
Piastri, sí.
O sea, que es de Piastri, y el último es un circuito que Red Bull, con esas rectas y tal, puede ir como un avión. Entonces...
De todas formas, yo creo que ya no depende tanto del circuito como de la carga psicológica, de la presión que va a haber tan grande en estas 2 carreras. Es que ahora mismo pensar en que Verstappen está a tiro de un gran premio, como tengas un 0, te pasa, va a ser terrible. Yo no cuento con Oscar Piastri, porque, salvo sorpresa, ha desaparecido y no sé si va a volver a aparecer.
Tampoco le apetece a su equipo que gane, con lo cual...
Bueno, yo ahí discrepo un poco, pero yo creo que ahora necesita tener a los dos, porque si falla uno, que tengan el otro para poder luchar.
Sí, pero vende más uno.
Lo que me da la sensación es que Norris ahora... espero que mantenga, la imagen que está mostrando en los últimos 3 grandes premios. Porque sería un duelo precioso con Verstappen. Pero sigo pensando que cada vez que vea Verstappen, duda. Y el único error que ha tenido en 3 grandes premios Norris fue en la salida de este gran premio, precisamente porque veía que Verstappen le podía pasar en la salida y le cerró la puerta. Se comió la frenada, se fue por fuera de la pista. Pensar en la imagen de Verstappen hace que Norris tiemble.
Oye, Beyoncé, vía Beyoncé.
Beyoncé, iba
discreta.
Más con un mono, discreta, sí, elegante.
Pero si equivocó de deporte, tenía que haber ido a las motos, ¿no?
¿Por qué? Ah, pues
era mono motero.
Era el mono motero de típica paragüera, ¿no? Que se llama,
sí,
¿no?
Sí. Le dio un paseo, ¿no? A toda velocidad Lewis Hamilton en un Ferrari sobre el circuito de Las Vegas. Bueno, había muchísimos famosos. Me contaban los compañeros que estaban allí que en la parrilla no se podía andar de la cantidad de gente que había. Algunos son famosos solo en Estados Unidos, pero era espectacular y, por supuesto, como siempre, debate que genera Las Vegas. A mí me parece muy bien que acabe, como es Las Vegas y es hortera, que se suba en un Cadillac rosa y hasta me parece hasta gracioso que salga el ratón Mickey a mover las fuentes del Bellagio. Pero al público tradicional que le retrasen su podio y sus costumbres, pues no le gusta. Pero, en cualquier caso, que Disney esté en la Fórmula 1 significa que la Fórmula 1 está fortísima. sea, yo creo que es bueno. Luego está Antonio, que es representa la válvula clásica.
No. Sí, yo reconozco que estoy en el lado oscuro y en el lado equivocado de la polémica. Pero a mí me sobra. Me sobra. Primero, el circuito, desde mi punto de vista, es una porquería. No tiene nada. Es un desastre. La ciudad, la gente que ha ido dice que es bastante inhóspita, fría, que el ambiente no es muy brillante. Y a mí que Mickey Mouse esté con las fuentes, que...
Qué poca sensibilidad.
Banderazo de
qué poca sensibilidad hacia
no,
Mickey Mouse.
No, lo siento,
tío.
No. O sea, me da
nunca
igual.
Me imaginé que Lobato rajara de Mickey Mouse, tío. O sea, esto ya me parece.
No, sí, con el espíritu Mickey infantil Mouse, que tiene. Sí,
pero en su sitio, tú en su sitio.
Yo lo en su sitio.
No
sí,
en la Fórmula 1.
Con los niños, pues está muy bien, y en Disneyland, pero ahí con las fuentes. Luego meter a los pilotos en un coche descapotable de Lego para llevarles hasta las fuentes de Velayo, que para hacerles las entrevistas y luego mandarles otra vez al podio. Es una pérdida de tiempo, es lento. Para todo lo vibrante que suele ser el deporte americano, esto se hace lento, innecesario. Yo entiendo que esta es la nueva Fórmula 1. Yo ya estoy muy mayor para la nueva Fórmula 1 y es lo que se está imponiendo. Este es el formato que se está imponiendo y lo vemos ya no solamente en Las Vegas, lo ves en Miami, lo ves en Las Vegas, lo ves en Singapur, probablemente lo veremos en Madrid, porque lo que quiere Madrid es hacer algo parecido a esto, sin Mickey Mouse, pero a mí lo siento, no.
Ahora, en Madrid puedes sacar... una cosa os voy a decir. Cada vez que pasaba por la cúpula, a mí se me iban los ojos a la cúpula.
Es tremendo.
Porque cambiaban de publicidad prácticamente en cada vuelta. La esfera, no la cúpula. Era impresionante. Además, había un dron ahí que estaba enfrente y cada vez que pasaban por allí lo enfocaba.
Sí,
y era una cosa de locos. Oye, a mí se me iban los ojos allí.
Terminamos. Sí, sí. A ver, Toto Wolff ha vendido el 5% de las acciones de Mercedes.
Sí.
Y Forbes lo que ha hecho es sacar la lista con los equipos más ricos. Quiero que me digáis del sexto al primero el orden de equipos más ricos en la Fórmula 1.
Pues mira, además están los españoles en esta lista, claro. Sexto, Williams, que era el noveno en la anterior lista, pero ha subido mucho en las tres últimas temporadas, 2.180 millones de euros de valor.
Vale.
Eso es lo que tiene
¿quinto?
Williams. ¿El quinto, Antonio?
Aston Martin es, ¿no?
Sí.
Ahora ha subido bastante con toda la inversión que se ha hecho. Aston Martin está ahí. Luego creo que le sigue Red Bull, es el cuarto.
Sí, Aston Martin son 2.776 millones, no está nada mal. Red Bull, yo creí que iba a estar más arriba, 3.770. Y la sorpresa es el equipo que ha pasado de la bancarrota, casi, estaba con unas deudas de 185 millones de euros hace 4-3 años y ahora está dominando el Mundial, que es McLaren.
McLaren tercero.
McLaren es el tercero con 4.400 millones de euros de valor.
¿El segundo más rico?
El segundo más rico, por eso está tan contento Toto Wolff, Mercedes.
Mercedes.
5.200 millones de euros.
El primero ni lo pregunto, ¿no?
Hombre, claro.
Es el de siempre. Pero te voy a decir una cosa, Juanma, ¿a ti te gustan las inversiones?
Sí, lo que pasa es que no tengo mucha experiencia en eso.
Bueno, pues tú pregúntale a Toto Wolff, porque Toto Wolff, cuando compró el 33% del accionariado de Mercedes Fórmula 1, invirtió 165 millones de euros, ¿vale? Pues ahora el valor de ese 33%, que ya no es un 33% porque ha vendido el 5%, pero antes de venderlo, el valor de ese 33% era de 1.980 millones.
Sí, sí, vaya pelotazo.
En 12 años, no está mal.
Hay otro buen ejemplo que es Ross Brown. ¿Os acordáis del equipo
Brown? Hay otro que es Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo.
Eso es.
También son buenos ejemplos de...
Sí, el Cádiz, con la saliendo a bolsa.
Sí, sí. Bueno, no hemos dicho, el primero es Ferrari, evidentemente.
Ferrari. Sí, son 5.600 millones de euros con unos beneficios anuales de 69. Ross Brown, por una libra, compró el equipo, lo que era el equipo Honda Brown, y lo vendió por 300 millones a Mercedes.
Claro, lo que pasa es que cuando lo compras por una libra es porque compras la deuda más que el equipo.
Sí, o sea, sí, pero la deuda se hizo cargo Mercedes, claro.
Claro.
O sea, el 300
que
para...
una libra lo hubiéramos comprado cualquiera, pero claro, el problema era coger todo el pastel.
Sí, sí, sí.
Pues nada, se pone esto interesante, a ver qué es lo que sucede. Gracias, Lobato, te mando un abrazo.
Venga, abrazo para todos.
Adiós, Carmichael.
Hasta luego.
Joseba.
Vamos a correr.
Venga.
Uf, tenemos remedio además.
¿Sí?
Para el frío.
Venga, vamos a ello.
La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste?
Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu Apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18.
¡Ahí viene, ahí viene! Así de rápido pasa la Black Week de Ocasión Plus. 7 días con super descuentos de hasta 10.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 30 de noviembre. ¿Vas a dejarlo pasar?
Estamos cerca de ti, con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
¡Oh, Ocasión Plus! José Ignacio en el combate del siglo. ¿Demostrará el corazón que puede al músculo? A ver, con un pulso el músculo es lo más importante. Vamos, yo no apostaría por él ni con la promo de Bwin de hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Kilómetro 42 con Joseba y con Chemita Martínez. Hola, Chema, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, compañeros.
¿Qué pasa, Chemita?
Dice Joseba pues... que toda la vida llevamos buscando remedios para no pasar frío cuando corremos y que has descubierto, sin darte ninguna importancia además, la solución, que es correr más rápido y que te quedas tan ancho. O sea, si tienes frío, corres más y se acabó el frío, ¿no?
Esa es la solución además, que ha planteado. Es que cuando lo leí dije, y se queda tan ancho el tío, ¿eh?
Sí, es increíble.
Oye, es que está haciendo frío, ¿eh?
Una cosa, me metí el viernes que corrí, luego me metí en el gimnasio en la pileta de agua fría. No sé a cuánto estaría el agua, pero ponte que estuviera, ¿cuánto? ¿A 6 grados o 7, por ahí más o menos?
Entre 6 y 10 grados, Juanma, sí. Ya es muy frío, ¿eh? Ya es muy frío.
Era muy fría.
Sí.
Aguanté poco. ¿Cuánto tiempo, recuérdame, hay que aguantar para que tenga efecto o para que empieces un poco a sufrir menos? ¿Cuánto tiempo hay que aguantar? Yo creo que estaría como un minuto como mucho, vamos.
Bueno, un minuto es, por así decirlo, entre 1 y 3 minutos suficiente.
Vale.
Entre 3 y 5 minutos sería notable.
¿Y hay que meter yo me metí solo la cintura?
No, yo me pasa como tú, ¿eh? Yo también soy de cintura porque lo otro lo paso realmente mal.
Pero es que está muy de moda esto ahora, Joseba. ¿No te pasa que se venden las piscinas estas redondas para poner en casa
no,
y meterte?
No, pero que Chema tiene una, pero sí. Que yo la he probado, pero ahí no... ¿A qué temperatura está?
¿Cuándo son 3 grados.
Claro, cuando se supone a funcionar es que es... Tal el dolor de las piernas que yo no podía aguantar.
Es que es muy heavy. Yo no sé, sí, pero dicen que es tan bueno.
Yo llevo haciendo muchísimos años. Lo que pasa es que sí que es verdad que se ha puesto ahora muy de moda los métodos estos que te relajas y bueno, al final buscas otras respuestas, no solo a nivel físico encontrándote bien, sino a nivel mental, que te encuentras bien, más fuerte, más poderoso. Y bueno, yo de momento como utilizo es para recuperarme, como medidas de recuperación, sí. Y lo cierto es que eso, un minuto entre 1 y 3, suficiente, Juanma, 5 minutos sería notable, y si llegas al 8, sobresaliente, no más de 10 minutos, ya con eso más que suficiente.
Tranquilo, no te preocupes.
Y se te queda, pero eso sí, se te quedan las patitas, sí, vamos,
¿y el
estupendamente.
Resto? Y el resto
el otro sí. Se queda en la otro, necesitas no, tiempo y, para entrar en calor.
Y encoge todo, ¿eh?
Hombre, que sí,
encoge absolutamente todo.
No es que
todo,
encoge, es todo. Que ya hay un momento en que se va para adentro.
¿Para adentro?
Sí.
Yo
no,
luego...
no, una cosa es encoger, otra cosa es que ya se meta para adentro.
Yo decía en el gimnasio, joder, macho, que no me vea nadie, de verdad. Qué vergüenza, qué vergüenza.
Pareces un recién nacido.
Bueno, venga, ¿qué tenéis hoy? ¿Qué habéis
preparado? Que se va a Ibiza.
¿Otra vez a Ibiza? ¿Otra vez de viaje?
Otra vez. Voy a conocer, mira, las noches de Ibiza.
Ey.
Porque yo no sé, ¿vosotros habéis estado en Ibiza?
Sí.
No.
¿Conocéis la noche?
Yo sí.
No,
yo sí.
Sí, bueno, pues yo tengo que reconocer que no conozco la noche Ibiza y lo que voy a hacer es conocerla de otra manera. Va a ser recorrer la isla por la noche, una carrera que llevo ya haciendo a los 2 años, que es espectacular, que este año más de 1.200 inscritos, una carrera de 3 días que recorre 4 patrimonios de la humanidad, o sea que es una auténtica locura. Y bueno, el primer día es una carrera nocturna, el segundo que puedes hacer de 73 kilómetros hasta 10, hay 4 distancias, y el domingo una de 10 kilómetros, con lo cual me voy a pasar el fin de semana, que va a hacer solecito, 16 grados. Y así huyo un poquito del frío que llevamos unos días aquí, que se nota, y eso, entrenar con frío, con lluvia, pues tienes que ser un poquito más fuerte mentalmente para salir a entrenar, y si no, bueno, siempre puedes acudir al gimnasio, hacer alguna medida de esas alternativas, que ya hemos dicho muchas veces que lo importante es moverse, pero
claro,
sí que
claro.
Es verdad que en estos momentos de frío da pereza, y no solo meterte la pileta de agua fría, sino a correr, a mojarte, y lo más importante, si salimos a hacer ejercicio con estos días de frío y lluvia, lo importante es nada más terminar, cambiarnos rápidamente, ponernos ropa seca para que nuestro cuerpo, sobre todo ahora que pues están las gripes muy de moda, todos los problemas víricos que podemos encontrar, pues bueno, nuestro sistema inmune, si le damos esa alegría, nos abrigamos, estaremos más protegidos y no nos resfriaremos y nos pondremos malos.
Muy bien. Hemos tenido varias carreras a lo largo del fin de semana. Ayer se corrió en Madrid la Zara Athletic Speed Run, que es una carrera que ha cogido mucha fama. Es la segunda edición, pero más de 10.000 personas. ¿Por qué?
Pues porque es cuesta
abajo.
Pues cuesta abajo. Entonces todo el mundo va a hacer marcas ahí.
Grandes carreras.
Tiene un desnivel de menos 147, creo que es. Sale de Plaza Castilla y va hasta el Paseo de Yeserías, o sea, todo para abajo. Está homologada. Yo no sabía si la iban a homologar, pero sí está homologada por la federación, ¿no?
Pero está homologada a los 10 kilómetros, pero no en cuanto a desnivel. O sea, que la marca realmente no sirve porque no cumple con los requisitos de ese mínimo de desnivel. Pero en cualquier caso, la gente se lo pasa bien, quiere hacer marcas personales, se consiguen marcas que realmente a nivel de, en un circuito, por así decirlo, homologado, no serían las mismas, pero la gente disfruta, consiguen hacer marcas. Este, Laura Luengo ha conseguido bajar de 31 minutos, cosa que no había hecho ninguna mujer.
La primera mujer en la historia que lo hace, sí.
Uy.
Entonces, bueno, también tienes que correr y ponerte a ese ritmo, ¿no? Que al final yo creo que si mentalmente te crees que lo puedes hacer en unas circunstancias idóneas, pues también tienes posibilidades de hacerlo en otro momento, ¿no? Pero es una carrera que cada, fíjate, 2 años, 10.000 inscritos y que, bueno, que va más y todo el mundo quiere hacer marcas y ya la apunta en los calendarios.
Oye, entonces, una duda que tengo, porque es que mucha gente está buscando las marcas antes de las San Silvestres para meterse en los cajones, más adelante, tal. ¿Los que consigues en esta carrera te valen para
creo
la San Silvestre
sí,
o no?
Creo que sí. Lo que no te vale es para homologarla a tu marca personal, porque no tiene ese desnivel mínimo, ¿no? O sea, que en este caso se pasa, pero creo que para la San Silvestre Vallecana sí que sirve. Por eso mucha gente va allí, aprovecha y hace esas marcas que quieren pues salir en la internacional también para conseguir, creo que es bajar de 30 y no sé si son 38 o 39 minutos lo que tienen que hacer y tendría que revisarlo. Pero vamos, que es una marca un poquito más exigente y en este tipo de carreras pues se puede hacer.
Por cierto, ¿vas a correr a San Silvestre tú o no?
Es que no sé dónde voy a estar el día 31.
Ah, caramba.
Te lo juro, no tengo ni idea de dónde la voy a pasar la noche vieja. No sé si voy a estar aquí, fuera, de vacaciones, no tengo ni idea.
¿Tú con la corres este año, Chema, o no? ¿Fiesta?
Yo este año no. Este año casi seguro que me voy a ir a Gran Canaria a pasarlo allí corriendo el último del año en la San Silvestre de Gran Canaria.
Ah, qué bien.
Qué bonito.
Joder, qué guay.
Sí,
Gran Canaria, bueno. Sí, señor. Y hemos tenido otra carrera muy curiosa, que es la Dubai Race, que es la carrera más multitudinaria de la historia de la humanidad. Ayer corrieron...
Acabo de flipar cuando he visto el dato.
Bueno, las imágenes son tremendas. 307.000 personas.
Qué locura.
Y además
qué
pasando locura. Por los puntos neurálgicos de Dubai.
Y hacía fresquito hoteles, también, ¿no, Joseba?
40 grados.
Madre mía.
Madre mía.
Pero 307.000 personas, es que eso es...
Bueno, las fotos son tremendas. Es que es una riada de gente interminable, absolutamente interminable, que es una carrera que quieren hacer para promocionar la ciudad y para promocionar el país. Y entonces es una carrera gratuita y creo que ha ido gente de hasta 220 países. O sea, prácticamente ha habido gente de todo el mundo corriendo esta carrera. Así que no.
Me parece una locura. Yo había visto hasta 100.000 personas, que era lo máximo que había visto y vivido una carrera en Buenos Aires con 107.000, y ya aquello era una locura, así que 307.000 estar ahí metido, vamos, una auténtica salvajada. Pero para que veáis la cantidad de aficionados, que yo cada día alucino más con la cantidad de gente que corre, que le gusta correr y que se anima a hacer este tipo de locuras. Pero una pasada, ¿eh? 307.000 personas, qué locura.
Hemos tenido el Campeonato de España de Cross de Clubes, ha ganado el Bilbao Atletismo en categoría femenina y el Faxa Playas de Castellón en masculina, y en el Maratón de Donosti ganó Tomás Holiday, y 2:22:34 y Maite Arriaza, una guipuzcoana que yo creo que es
la primera de historia que gana Joseba.
Sí,
es muy seguida la Beovia y el
dos
maratón
semanas.
Y el maratón de Donostia,
dos semanas.
Sí, lo pensé.
Primer fin de semana de noviembre maratón de Nueva York, segundo fin de semana de noviembre la Beovia y 15 días después el maratón de Donostia.
Pues un compañero jefe de Telefónica ha estado en el maratón y ha venido maravillado con la bodega de Recondo. Es lo único.
¿Ah, sí?
Sí, dice, o sea, el maratón bien, pero lo de la bodega, impresionante. Me ha mandado unas fotos increíbles, ahora te las enseño.
Que avise cuando va antes de ir a Recondo.
Sí, ya lo sé, que tiene mano allí.
Tenemos allí,
mano. Sí, sí, sí.
Vale, vamos a las preguntas.
Dime.
Espérate, que como dato decir, Joseba, que la maratón de Donosti no ha contratado ningún atleta, que no ha habido nadie de élite y con lo cual era gente totalmente aficionada que ha peleado por la victoria, que está bien que también haya carreras.
Mira, más popular.
Una persona normal puede conseguir la victoria, o sea que eso está bien. Una cosa anecdótica, que no son africanos, y en este caso la maratón no ha contratado a ningún atleta.
Muy bien.
Vale, vamos allá. Primera pregunta, recomendación de cuántos geles tomar en un maratón haciendo 4 horas con 54 años.
Anda, este es de mi quinta. Bueno, 4 horas, calculamos que puedes tomar en una hora en torno a 125 gramos, que podrías tomarlo en 2 geles, o sea que imagínate la barbaridad. Podrías tomar incluso hasta 8 geles si tu cuerpo lo permite. O sea, un gel de que estaríamos hablando de 50 gramos por gel, que ya es bastante, que muchos tienen menos. Así que podría tomar uno cada 50 minutos sin ningún tipo de problema. Para que os hagáis una idea, yo he estado corriendo cuando estaba en El Salvador, me he metido 8 geles en las 6 horas y el cuerpo me lo, vamos, lo absorbía absolutamente todo. Aquí lo único que tiene que hacer es entrenar y acostumbrarse a tomar los geles, porque la digestión un poco es diferente, puede ser que le sienta mal el estómago, pero por poder tomar, incluso podría tomar hasta 8. Fíjate qué barbaridad.
Vale. Esguince grado 1-2 hecho hace 15 días. ¿Llego al maratón de Valencia?
Bueno, es un esguince leve, moderado, tampoco sería muy complicado. También podría ponerse un tape el día de la carrera, podría hacer algún tipo de ejercicio para fortalecer. O sea, llegar sí llega, o sea, a lo mejor no tiene las mejores sensaciones, claro. Tendría que estar trabajando un poco el pie, pero bueno, con este tipo de esguinces y un tape puesto, pues casi seguro que la puede solventar la maratón sin ningún problema.
Las
bueno,
zapatillas ahora además de los tienen muy buena amortiguación, mucho, sí, no, claro, no sí. Tienes el impacto del asfalto en el tobillo como tenías antes. Sí. ¿Cuál es tu mejor hidratación?
En carrera o al final me gusta estar hidratado siempre durante todo el día, bebo mucha agua que creo que es la mejor manera de hidratarnos, también hay que tomar un poco de sales, que siempre lo he dicho consejillo por las noches antes de acostarnos, un vasito de alguna bebida isotónica nos puede venir estupendamente bien y luego pues nada, en función del tipo de ejercicio que hagamos, pues no lo sé, o sea que sobre todo la mejor hidratación es el agua, que es lo que mejor se sienta.
Vale. Vale, y la última, te vas a apuntar en 2026 a la Big Bay, gente de Vigo y Bayona te esperan, no sé cómo está acá, pero ir de Vigo a Bayona tiene que ser realmente espectacular.
Pues me han hablado maravillas de esta carrera, la tengo pendiente para hacerla alguna vez y
¿qué
bueno,
distancia
pues,
es?
Son no, 21 kilómetros, es media maratón.
Media maratón.
Pero claro, es que la llegada a Bayona, la salida de Vigo no sé por dónde será, pero la llegada a Bayona tiene que ser súper bonita.
Carrera espectacular, la apuntamos en el calendario y a ver si nos animamos algún momento a hacerla.
Vale, muy bien, fenómeno.
Vale. Chemita, muchísimas gracias, un abrazo.
Adiós.
Adiós, Joseba.
Hasta mañana, chao, chao.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Soy Robert Roy MacGregor. Vuestras tierras serán confiscadas por vuestra deuda. Cuando doy mi palabra, la cumplo.
Rob Roy, la pasión de un rebelde.
No se pedirá clemencia, ni se concederá.
El sábado a las 3:45 de la tarde, en 13.
La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste?
Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu Apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tiempo de juego con la Champions. Qué gran tarde, noche de fútbol nos espera. Y después a las 11:30, más partidazo. Va a ser una semana intensa, va a ser una semana bonita de radio. Se quedan con el pulpo poniendo las calles y el deseo de que descansen, de que disfruten y de que sean felices. Adiós. I hear the sweetest
sound of heaven. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.